niño. Deja ya de joder con la pelota, niño. Eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Por Medio. Estamos con una invitada especial, pero primero quiero presentarlo a mi amigo. ¿Cómo anda, Luquitas?
Hola amigo, hola hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo va vos? ¿Cómo va esta semana?
Bien, vos sabés que como que me quise desconectar un poquito de las redes esta semana, de Instagram. Y bueno, viendo las últimas historias que me quedaban, me quedé en una historia de una amiga de Córdoba que la cantidad de sorteos que veía yo en mi inicio ahí de Instagram era impresionante. No podías, o sea, pasabas y te quedabas sin dedo porque tenías que darle más al coso. No sé si a vos te pasó lo mismo, pero...
Me pasó lo mismo, pero con dos cosas, porque hay algunas personas, sé que vos también, que tenemos el privilegio de estar en la lista verde, ¿no? De esta querida. Y que no es solo o sea, la misma cantidad de sorteos lo sube en historias a la lista verde. Así que...
Increíble.
Es una mujer muy activa, podemos decir, en las redes.
Bueno, y creo que está sonando un temón ahí de fondo. Lo estoy escuchando y la voy a presentar. Gio, ¿cómo estás, amiga?
Hola, amigos.
Qué lindo tenerte. Qué lindo tenerte acá. O sea, yo doy fe de que hace más de una semana o dos semanas que te había dicho que te esperábamos acá y te lo tomaste primero en joda, pero era real. Y nada, ¿quién sos? ¿Quién es Gio para la gente que no te conoce? ¿De dónde sos? ¿Estado civil, documento, número de tarjeta de crédito y seguro? No sé, tirá lo que vos quieras ahí.
Ah, todo. Bueno, yo soy Gio. En realidad, no voy a decir mi nombre, qué importa. Tengo 20. En realidad soy de Chubut, pero vivo en Córdoba, que es diferente. Y no sé qué más me habían preguntado.
Sos una de ese remanente del sur que se mudó.
Soy del remanente del sur y estoy muy orgullosa.
Amén, amén. Es impresionante porque yo creo que la mayoría que conozco de la iglesia que vive en Córdoba no son de Córdoba. Eso es impresionante.
Está tremendo, sí, somos un montón. Básicamente Aviva es el sur de Argentina y Chaco, qué decirte. Y un poco de La Pampa, pero bueno, no invaden tanto.
Cuatro de La Pampa.
Increíble.
Cuatro.
Bueno, amiga, hay algo que querías hacer, que querías cumplir un sueño y que acá en Podcast de Por Medio te lo vamos a decir, así que te damos el piecito ahí para que lo hagas.
Ahí va. Sí, este es un sueño, así que bueno, primero darle gracias a ustedes por no solo dejarme ser parte, sino cumplir mi sueño. Así que voy a empezar cantándolo y después sé que van a poder disfrutar de este hit, de este temazo en mejor calidad. Bueno, ahí va, Me comí una salchipapa.
Vamos.
Me comí una salchipapa y qué cosa más sabrosa. Y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa. Para todos mis seguidores.
Bueno amigos, bueno, arrancamos así de cheto y con esto que hablamos en la intro, yo quiero saber, amiga, ¿dónde surgió, por qué y qué gana la que gana? Y explicá todo lo que es este concurso que tenés ahí con tu hermana, tengo entendido, de los sorteos.
Bueno, en realidad todo esto de los sorteos surge porque mi hermana empezó a compartir un montón y porque se quería ganar algo, vieron, con todo esto del Día del Amigo, ya que estamos feliz día, amigo.
Ah, feliz día.
Feliz día, amigo.
Un amigo es como
y cuando
un
lo vi... chabón. Un amigo es un...
Oye, hits.
Hoy el tema del podcast son hits. Bueno, entonces cuando vi todo eso, le dije a mi hermana, hey, ¿por qué no hacemos una competencia entre nosotras dos a ver quién gana algo o quién gana más cosas? Y bueno, ahí surgió y nos pusimos re intensas y bueno.
Clave, igual. O sea, está bueno está bueno porque, o sea, tenés como la expectativa, cuando participás en un sorteo es como que tenés la expectativa de ganar algo. Y creo que habrás participado en más de 50 y seguramente llegaste a 100, no lo sé, pero en muchos sorteos, y esa expectativa de si gano uno, y ganaste uno, ojo ahí.
Sí, uno nomás, chabón, en 150 participé, o sea.
Ah, no hay chance.
O sea.
150.
Ya ahora cuando termine todo, ¿sabés cómo dejo Instagram, no? Estoy harta.
O sea que tenés, o sea, Gio Marreta tiene un 0.75% de efectividad en sorteos.
Ah, sí. Esperemos que un poquito más, ¿no?
Malísimo.
Muy, muy mal. O sea, muy mal. Estoy esperando que vuelvan a sortear más cosas porque la verdad es que con este ranking...
¿Y cuál es la estrategia, Gio? ¿Ir con expectativa o ir sin expectativas? ¿Cómo es la secuencia para ganar?
Diversión. Diversión y oración.
Oh. ¡Ah! ¡Ojo ahí!
El dios de la timba. No. Y hoy, al 20 de julio, no, la estrategia 19.35, es... perdón. ¿Quién va ganando de las dos?
Ah, mi hermana. Va ganando dos sorteos.
¡Ah! ¡Ojo ahí! ¡Bien!
Yo voy a confesar...
Sí.
Que nunca en mi vida gané un sorteo. Nunca jamás en mi... Pero de nada.
Yo tampoco,
De las rifas de la escuela, de las rifas de Pascua, de Navidad, de lo... De... Nunca gané un carajo. Nada, nada, nada de nada. Me considero un fracasado en esas cosas.
Yo también, Absolutamente nada. Nunca gané nada. Jamás. Me toqué los numeritos. Nunca. Me podía tocar uno adelante o uno atrás mío, pero jamás el mío. Nunca en la vida.
Amigo, nosotros en fútbol nos hacían tener... O sea, vender rifas una vez al año. Y una vez compré... 30 de las 45 rifas y no gané, amigo, no gané.
Nah. Ah. No.
No gané, yo no lo puedo creer.
Cuestión, papi.
No puede ser.
Y bueno.
Es otra cuestión.
Por eso soy lo que soy hoy, ¿no? Bueno, amiga.
Es lo que hay.
Ya sabes lo que se te viene ahora. Yo la verdad estoy muy, muy... Con mucha expectativa, no sé por qué, tengo mucha expectativa de lo que está por pasar. Más allá de lo que vos vayas a contar y de lo que charlemos después, muy como con el corazón muy sensible a escuchar la voz de Dios ahora. Y nada, o sea, como hacemos con todos los que pasan por acá, queremos escuchar cuál es tu historia con Jesús, cuál es tu historia con tu vida, cómo fue atravesada con Jesús. Y nada, tenés ahí... Te pongo play ahora una música romántica de fondo, si querés.
Dale, dale, sí. Mandale play nomás. Otro hit, porfa.
Dale, amiga. Te escuchamos.
Bueno, a ver cómo empezamos esta historia. Nací en cuna cristiana, como se le llama. O sea, nací en una familia ya cristiana. Así que prácticamente nací conociendo quién era Dios. Mis papás se separaron cuando yo nací, entonces crecí con mi mamá y con mi padrastro, que vamos a ponerle nombre porque la verdad es que no me gusta decirle así, pero siempre lo digo así para contextualizar a las personas. Y la verdad es que tuve una vida bastante buena, según yo, hasta, no sé, hasta que me encontré con el verdadero Jesús. Era como, no sé cómo decir esto, a ver cómo empiezo a decirlo. Siempre creí en Dios, siempre lo busqué a Él, pero al mismo tiempo era una persona bastante violenta, iracunda. Era, no sé, de chiquitita ya cuando estaba mal o me enojaba, me iba a mi pieza y me daba la cabeza contra la pared, así como, pero muy oscura, así como re violento. Y siempre estuvo ese vacío en mi corazón y siempre lo negué. Era como... Me cuesta un poco hablar de esto porque es difícil darme cuenta de todo lo que viví internamente en mi corazón. Y yo jamás fui consciente de eso. Entonces, bueno, creciendo con Jesús, él era mi mejor amigo. Yo podía ser lo peor del mundo, pero me encerraba en mi pieza y charlaba con él. Y me acuerdo muy patente una vez que le dije como, mirá Jesús, o sea, yo te re amo a vos, pero la verdad es que no, yo te prometo que no voy a hablar de vos hasta que las demás personas no te vean en mí. Y así crecí en silencio, digamos, y esperando mostrar a Jesús, siguiendo reglas que me enseñaron, siguiendo normas y leyes, hasta que llegó un día, que creo que tenía 16, 17, que le dije a Dios que yo quería empezar a seguirlo, y no porque me obligaran, porque la verdad es que hubo un momento de mi vida en el que yo no quería saber nada con la iglesia, no con Dios, sino con la iglesia. Y cuando tuve esa edad fue como, no, bueno, o sea, yo te elijo y yo decido decirte sí y voy con vos. Así que bueno, 2016, 2017, 2018 me vengo a estudiar a Córdoba, y ahí fue cuando salió toda la luz. Y por eso decía, me cuesta un poco contarlo de antes porque la verdad es como todo muy nublado, por así decirlo. Entonces, llego acá, a Córdoba, empiezo a vivir con mi hermana, lejos de mi familia, y encontré cierta libertad, que fue como... cierta libertad no en, en poder mandármela sin que nadie me rete, sino la libertad de poder sentirme como quería sentirme sin tener que ocultárselo a alguien. ¿Y esto por qué? Porque siempre tuve la necesidad de llevar una máscara, como, hey, todo está bien, hey, soy una grosa, mira todo lo que logré, no me podés decir nada, soy genial, así como, soy increíble. Y estando acá fue como, no tengo que aparentar ante nadie, o sea, primero que estoy con mi hermana, conozco gente nueva, no están mis papás para tener que ocultarles lo mal que me siento, así que, joya. Y pasó un mes en el que, o sea, literal, yo bajé 10 kilos en un mes, porque no comía, no dormía, o sea, estaba todo el día afuera, y me atacó así como, como la depresión, si bien siempre tuve tendencias depresivas y suicidas de chiquita, como que acá las dejé fluir, fue como, bueno, fluyan, sean libres, tienen todo el espacio del mundo para poder fluir en mí. Entonces, sí hubieron muchos días, en realidad meses, en los que yo estaba todo el tiempo en la cama llorando y disfrutando de ese dolor, porque esa era otra, o sea, no es solamente que yo me sentía vacía y sentía mucha tristeza, ira y lo que sea, sino que yo disfrutaba de ese dolor, como que me saciaba y encontraba cierta satisfacción en ese dolor. Y me acuerdo que Dios, digo en su misericordia, porque la verdad es que me doy cuenta que no lo conocía y no sabía quién era él, Dios me empezó a hablar, pero muy fuerte, que vos decís, chabón, vos sos demasiado real. Y me habló de la carrera, me dijo como, hey, nada que ver esto que elegiste, o sea, vos elegiste esto porque fue lo único en lo que pensaste que vos encajabas, y lo estabas haciendo para encajar y para valerte de algo, y esto no es lo que quiero para vos. Y era tan fuerte la voz de Dios, que fue como, ok, sí, no aguanto sin decirte que quiero seguirte, quiero obedecerte. Entonces, bueno, me acuerdo que hablé con mis papás, y ahí es cuando empieza todo este lío, este caos, como me empieza a ir más abajo. ¿Y por qué? Porque hablé con mis papás, mi mamá me dice, bueno, oremos, si Dios te dice que la dejes así definitivamente y estás completamente segura, y yo también, te volvés para acá, te volvés para el sur. Y yo estaba como, no, o sea, no me quiero volver, encontré un lugar hermoso en Córdoba, estoy enamorada de Córdoba, no quiero irme. Y mi mamá dice, no, o sea, o te quedás estudiando o te volvés. Y fue como, bueno, me acuerdo que dije, está todo bien, estoy segura de lo que me dijiste, Dios, y que tenés lo mejor para mí. Así que bueno, vamos a ponerle garra a esto, vamos a seguir cursando hasta que pase una semana en oración. Muy cristianos todo. Resultó ser que a los 2 días me llamó mi mamá. Y vamos a hacer como un paréntesis, así los pongo en contexto. Yo tengo de parte de Juanca hermanos y hermanas, que serían mis hermanastros, pero la verdad es que los amo tanto, son como mis hermanos. Y me llama mi mamá y me dice... No, ni siquiera me llama mi mamá ahora que me acuerdo, me manda un audio, fue horrible que me mandara un audio. Me mandó un audio llorando, que casi no le entendía, y me dice, hija, mataron a Iván, que es era mi hermano, y él estaba como metido en bastantes cosas. Resultó ser que lo mataron, y yo ahí fue cuando toqué fondo, porque tenía ya de por sí muy fuerte la depresión como a flor de piel, y todo esto de la carrera, que sentía que Dios me estaba pidiendo que dejara lo único que a mí me daba valor en este mundo, y ahora una muerte así, sentía que me habían, no sé, rasgado el corazón. Y estuve como una semana, esa semana que tendría que haber estado orando y ir cursando, estuve en mi cama llorando y no podía parar de llorar. A todo esto yo no iba a Viva, iba a otra iglesia, una iglesia en la que mi papá estaba contento de que yo fuera y mi mamá también. Entonces, dos pájaros de un tiro, estaba bien con los dos y los dos me aprobaban. Ahí como verán otro puntito para esta historia, buscaba la aprobación total de las personas y no de Dios, así que...
Era una ensaladita linda.
Bueno, sí, era una ensalada de todo, por eso me cuesta tanto explicarlo, porque fueron muchos años en los que se sumaban muchas cosas y yo no era consciente de eso. Bueno, cuestión que iba a esa iglesia, pero iba a un pixel, las hippies de Aviva. Como que iba a dos iglesias, digamos. Entonces, me acuerdo que hubo un día en el que empezaron a hablar de ataduras espirituales. Y empezamos a orar, como estaba la Cina hablando y decía, bueno, vamos a ponerle nombre a estas cosas que sentimos que nos están atando. Y se puso a orar y yo les juro, amigos, que la presencia de Dios en ese lugar era tan fuerte que no la aguantaba. Y yo veía cómo todas lloraban y yo no me sentía como quebrantada al punto de sentirme bien, como sé que me estoy quebrantando para Cristo. Yo empecé a sentir mucho enojo y ganas de irme. Y estaba muy mal, estaba muy, muy enojada. Era como, ¿por qué tengo que estar acá? Y me quería ir y era de noche. En ese entonces, Casa Viva estaba en otro lugar y no me podía volver sola ni ahí porque era un lugar como refulero para ir sola, y yo le decía a los chicos como, me quiero ir, y me acuerdo que vino una amiga y me quiso abrazar y le dije, no me toques, o sea, déjame que me quiero ir, y todas me miran como raro, me miran re raro, y me acuerdo que en eso yo me estaba yendo, y me mira la Sin, que la habían ido a avisar, y cuando yo la miro, ahí ya no me acuerdo nada, chicos, pero...
Yo perdón, Gio, que te interrumpa, pero yo quiero decir algo que no puedo no decirlo. Y es que las pocas veces que la he escuchado a la Sin orar o ministrar un momento, pasaron cosas. Así, o sea, como que se pudrió algo. Algo
muy zarpado. Zarpado.
Pero posta.
Muy zarpado.
Sí, sí.
Es que no sé por qué. Se
definitivamente.
Bueno, ahí.
Es muy fuerte la movida del Espíritu Santo a través de la Sin. Bueno, cuestión que se metieron a orar conmigo. La verdad es que no me acuerdo, si soy sincera no me acuerdo. Pero sí me dijeron como, bueno, vamos a volver a juntarnos, y fue como, ok, bueno, nos juntamos. Y me empezaron a preguntar cosas que en realidad eran como, bueno, contanos de vos, qué te acordás, qué recuerdos te vienen. Y era como, nunca me había puesto a pensar en eso. Y aún así en esas juntadas la presencia de Dios estaba zarpada, así, como muy abusa. Y yo empecé a soltar y me enseñaron... No sé si me guiaron a ponerle nombre a esas cosas. Y ahí es cuando yo puedo ponerle nombre a la depresión. Porque para mí eso no era depresión, para mí eso era estar bajón un día y era un estilo de vida. De hecho, era algo normal y cotidiano en mí, entonces como, ¿por qué eso sería depresión? Y ahí es cuando me hablaron de depresión. Me hablaron de esto de los pensamientos suicidas, que esos eran pensamientos suicidas que había tenido desde los 9 años. Y esto que creo que es lo que más me avergonzó, es que en muchas de las cosas que les conté, pudimos ponerle nombre a una situación que había pasado de chiquita con una prima lejana. Y me dijeron, eso es abuso sexual. Así que salí de esa pieza sabiendo que tenía depresión, que había tenido pensamientos suicidas y que había sido abusada sexualmente cuando era chiquita. Así que, nada, como que salí quebrada, así, mal. Y me acuerdo que la segunda junta volvimos a hablar de esto y orábamos. Y empecé a renunciar a todas esas cosas y decirle, a ver, Dios, como que en ese momento tuve el entendimiento de que que Dios tenía algo más planeado para mí, que eso no venía de su parte, que eso no tenía por qué ser algo cotidiano en mi vida. Y empezamos a entregar. Y yo le juro que esa fue la primera vez que respiré en mi vida. Cuando estaba llorando más no poder, y la Sir me pregunta, bueno, ¿cómo estás? Y lo único que le pude decir es, respiro. Le dije, respiro, es la primera vez que respiro. Y había tenido una imagen en la que, estaba en un pozo, pero muy profundo. Y yo estaba bien ahí, como que Dios me mostraba que yo estaba bien ahí porque estaba acostumbrada. Pero en eso veo la mano como de Jesús extendiéndose y dándome la mano. Y Él me mostraba cómo yo toda la vida no había querido salir de ahí porque la luz de afuera era demasiada. O sea, imagínate salir de un lugar totalmente oscuro. ¿Vieron cuando están en la pieza así todo a oscuras como por horas y vienen y les prende la luz? Que es como, no, chabón, como que no ves nada.
Claro, y... sí.
Y en ese momento fue como, estoy acá, agarrame la mano porque no vas a salir de ahí nunca si no me agarras la mano ahora. Y ese fue mi momento de libertad con Jesús, en el que yo respiré. O sea, eso para mí es Jesús. Para mí Jesús es vida y es aire y es libertad. Es como, no sé, me la revuela y me reemociona en realidad, porque fue como literal volver a nacer, como cuando los bebés nacen y prácticamente gritan Abba y respiran. Y nada, eso sería como muy breve todo lo que
respiro. Eso es tremendo. Yo no puedo creer, o sea, oxígeno. No, eso es muy zarpado, amiga. Eso es muy zarpado. Cuando ibas contando, ibas como formando todo esto, es como el único desenlace encontraba era este, respirar. Es muy zarpado, yo no la puedo creer.
me quedo mucho con esta imagen que vos planteabas, ¿no? De que no era que no querías salir porque estabas bien en la oscuridad, simplemente era mucha luz y que muchas veces estamos tan cegados que no vemos ahí la mano de Jesús extendida sobre nosotros, ahí diciendo, de loco, salí de ahí, o sea, salí de ese lugar oscuro, porque no te quiero ahí. He experimentado cosas, algo parecido también, en mi encuentro con Jesús, pero es muy loco cómo, gracias a esto que hacemos, escuchar varias historias sobre cómo cada uno se encuentra con Jesús, pero siempre es así, es como un rescate, es un tirón de la mano, un tirón de salir de ahí, yo te quiero sacar de acá, que tiene muchos puntos, ¿no? O sea, te quita el mérito a vos de que no, yo me acerqué, sino que te saca, es muy zarpado.
Sí, chabón, me la vuela así como mal. Y aparte, darte cuenta de que viviste una vida que no viste, es como haber estado en completa oscuridad. Y de repente ver cómo vas vestida, cómo no estás sucia, cómo... O sea, realmente Dios trajo luz a mi condición también. Y ahí cuando yo me vi fue como, hey, posta, te re necesito, como, hey.
Creo que acá vamos a hacer alusión a la oración de Pablo en Efesios, que dice que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Es como, ese es el verdadero velo que se cae, porque como vos decías... Quizás estuviste casi toda tu vida viviendo con esto y no te diste cuenta. Era como que era ya parte, era algo que ya tenías vos y que estabas acostumbrada. Y hasta que no vino esa revelación de parte de Dios y a través de personas específicas, no te pudiste dar cuenta. O sea, qué importante es esto, ¿no? Rodearse de personas también que puedan ser esa voz de Dios a las cosas que no vemos. Que quizás al principio no las aceptamos, porque como vos decías, para vos no era depresión. Porque era algo ya cotidiano quizás, y para vos no era. Y muchas veces creo que nos pasa mucho esto de, no, para mí no es una pavada, me pasa siempre. Cuando en realidad, cuando le pones nombre, te das cuenta que es una atadura zarpada. Eso es muy zarpado.
Nosotros con nuestro grupo de amigos, con el grupo de Las Flores, que de acá ya les aprovecho para mandarle un feliz día, este tiempo estuvimos charlando mucho acerca de esto y de cómo cuando uno empieza a echar luz en su vida, empieza a acordarse de situaciones que lo han marcado. Y realmente yo creo que, que las situaciones que vivimos y que tanto esto que vos decías como un abuso, como algo violento, cosas así específicas que te marcan para toda la vida y que muchas veces las olvidamos, realmente las olvidamos. Hablábamos de situaciones específicas que nos han pasado de muy chicos y que poniéndonos en contextos de oración, en situaciones donde pedimos al Espíritu Santo que ministre, que nos haga recordar cosas que nos hayan marcado, nos hemos acordado de cosas de hace muchos años y que eran trabas, realmente eran cerrojos y eran candados que impedían que crezcamos un poco más, que soltemos en cierta área. Y cuán importante es esto, ¿no? De poder afrontar tu pasado a la luz del Espíritu Santo, siendo liberado realmente de todo lo que te ata para poder crecer. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, calculo, pero yo te cuento un sueño que tuve una vez, hace un año o dos. Yo no sueño mucho, porque duermo poco en realidad, y las pocas veces que sueño algo tienen un sentido súper zarpado. Y soñé esto, soñé que iba caminando por unas cuadras, así, en un lugar, en un barrio, y que yo lo veía a Jesús como a una cuadra y media, ¿no? Yo iba a una cuadra y media atrás de él. Entonces yo veía que doblaba a la izquierda, entonces yo cuando llegaba a esa esquina, doblaba a la izquierda. Cuando doblaba, lo veía que a dos cuadras él doblaba a la derecha. Y así como que iba siguiéndolo, ¿no? Y en un momento como que él frena y me espera. Y bueno, yo llego, como que yo caminaba re despacio, no podía creer, yo decía, corre más rápido. No, caminaba re despacito. Y yo me acerqué y él me hablaba y me decía, veo que me estás siguiendo. Y yo decía, sí, te estoy siguiendo. Y me dice, agradezco que me sigas, ¿eh? O sea, como que es por ahí, pero con tantas ataduras que tenés, caminás súper lento. Y está bien, técnicamente me estás siguiendo, pero solo los que me siguen de cerca pueden ver los detalles que nadie ve. Pueden sentir mi olor, pueden ver la textura de mi ropa, el color de mis ojos, el tipo de pelo. O sea, fue muy zarpado. O sea, desde ese día fue como, chavo, tengo que sacarme todo de encima. Porque realmente las ataduras que tenemos... que sepamos o que no sepamos, que seamos conscientes o no, porque hay ataduras que las tenemos porque nos gustan tenerlas, nos impiden caminar más rápido, no sé si más rápido, caminar a la velocidad que camina Jesús, porque Jesús no corre, Jesús camina, y muchas veces no es que Él le vaya rápido, sino que nosotros vamos muy lento.
Zarpado.
Muy zarpado.
Yo creo que sí tiene bastante que ver,
Bueno, entonces vamos a meternos al tema, a mí me sirve.
Me sirve. ¿Qué onda el tema de hoy, Gio?
Bueno, esto surge, le decía al Marky, es como el trending topic de Dios, cuando Dios te habla de lo mismo todo el tiempo.
Y las va clavando la cura así de a una.
Claro, así como ta, 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 hasta que vos caes y decís, Dios me está hablando con esto. Re tarde. No, la otra vez estaba leyendo... Juan 6, y de ahí surgió como todo, que estuve leyendo un montón de días porque no entendía. Y en Juan 6 habla de cuando, empieza hablando de cuando Jesús alimenta a los 5.000. Y habla de que estas personas vieron el milagro que Dios hizo y se quedaron como re manijas así con Jesús. No se los voy a leer, obviamente, lo pueden leer los que están escuchando cuando quieran, se los voy a contar así nomás. Así que me perdí.
Los 5.000 estaba alimentando.
Sí, los 5.000 estaban re manijas. Luquitas, edítame esto, por favor.
Vos decime lo que vos quieras, yo te edito.
De una. Bueno, los 5.000 habían quedado re manijas con Jesús y lo querían hacer su rey, así como, y Jesús dijo como, no entendieron nada, y va y se aleja de ellos y se esconde. A todo esto vamos a saltear la parte del medio y llegar a la parte en la que Jesús cruza el otro lado del río, y estas personas cuando se enteran que Jesús estaba del otro lado del río lo van a buscar y le hablan esto del milagro que hizo, como que ellos querían estar con Jesús por lo que había hecho, como que posta habían quedado impactados con todo lo que él había hecho. Y Jesús les dice, ustedes no están acá conmigo buscándome porque entendieron mis milagros, sino porque quedaron saciados con pan. O sea, sino porque fueron saciados con pan. Y sigue hablando y les dice, lo único que quiere Dios es que crean en mí, que yo soy a quien envió, yo soy el pan del cielo, el pan que ustedes hablan, que sus antepasados recibieron, no vino de parte de Moisés, sino que fue enviado por Dios. Y Dios ahora me envía a mí, que yo soy el pan de vida. Y el pueblo, que ya había visto el milagro, lo recalco por la siguiente pregunta que van a hacer, o exigencia, por así decirlo, les dice, bueno, Jesús, si vos sos el que Dios envió, entonces, ¿qué milagro vas a hacer para que te creamos? Y a este punto, yo decía, Dios, ¿cómo es que estos chabones, o sea, vieron alto milagro y no pueden creer en lo que Jesús les está diciendo? O sea, ¿qué onda? Y Jesús seguía hablando y les dice, ustedes no creen en mí, a pesar de haber podido verme. Y era como, chabón, o sea, ellos realmente vieron a Jesús haciendo un milagro, lo vieron en persona, veían su corazón, veían cómo era él y no podían creer. Y le pregunto a Dios como, ¿por qué les cuesta tanto creer? Y Dios no me decía nada. Y ahí me di cuenta que me había respondido sola. Y Dios me decía, es que creer cuesta. Hay un costo en creer. Así que, por eso te decía que para mí tiene mucho sentido lo que decías vos, Luquitas. Porque... ¿algún comentario?
No, mándale.
Oh, sí. Pero yo quiero hacer un hincapié en esto de que después de que pasa esto, en Mateo, cuando lo explica, Jesús se va a orar, se va aparte, como decía la Gio, porque querían hacerlo rey y todo, ya estaban flasheando. Y Jesús los alcanza a los discípulos que estaban en una barca, ¿viste? Se estaban yendo. Y cuando Jesús los alcanza, ahí mismo es cuando... pasa esta escena donde Pedro le dice, Señor, si sos vos, haceme caminar sobre el agua. Y bueno, Pedro, vení. Y cuando Pedro va yendo y está caminando en el agua, el tipo duda, ¿entendés? Y vos decís, el loco ya había, o sea, ya había hecho milagros, ya estaba en modo Jesús, ya estaba tirando poderes, ya estaba, o sea, lo habían visto de cerca, estaban cerca, ¿entendés? Y Pedro, viéndolo a los ojos a Jesús caminando en el agua, dudó. Se dejó llevar por la tormenta, por los vientos, y dudó y se hundió. Pero ahí Jesús viene y le toma la mano y le tira ahí. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cómo entendés? ¿Cómo los discípulos mismos, como decís, seguían dudando? Seguían no creyendo a pesar de ver. Y esto creo que también tiene mucho que ver con esto que hablabas vos en tu testimonio de estos velos que muchas veces tenemos, que no nos damos cuenta y seguimos sin creer y seguimos sin que nuestra fe sea activa, ¿no?
Man, sí. Ey, clave. Tarpado. Vale, y volviendo al tema del pan, porque, o sea, el pan es lo más rico que hay en el mundo. Volviendo al tema del pan, mal, yo sentía que, bueno, como que me puse a pensar en qué les costaba creer que Jesús era el pan de vida. Porque Jesús les estaba diciendo, yo soy el pan del que ustedes comen y jamás van a volver a tener hambre. Y nadie va a volver a tener sed si vienen a mí y creen en mí. Y era como ellos estaban recibiendo una propuesta mortal, o sea, 10 veces mejor, 20 veces mejor, 30 veces mejor que el pan que habían comido a partir del milagro que hizo Jesús. Y ellos seguían insistiendo como, bueno, pero queremos ese pan que vos ya nos diste. Y me ponía a pensar con esto de la fe. Ellos, para creer en Jesús, si ellos querían creer que Jesús era el pan de vida, entonces tenían que dejar ir el pan de esta tierra, como dejar ir el pan que habían probado. Tenían que dejar ir las ganas de querer ser saciados en esta tierra por el pan del cielo. Y es re difícil, primero porque, como ya dije, el pan es lo más rico del mundo. Es como, Dios, vos me estás pidiendo que deje esto que me trae tanta satisfacción por irte a ver a vos que apenas si te probé, o que capaz no te entiendo y te veo apenas.
Lo que... Perdón, Maki, te quiero decir algo.
No.
Casi me caigo de la silla. esto de... del precio, del costo de seguir a Jesús, es algo que a mí más me cuesta, a mí en lo personal, en mi vida espiritual personal, pero es de lo que más el Espíritu siempre me hace hablar. Hay una frase que me marcó, que la hablé con el Tommy el 12 de diciembre del año pasado, me acuerdo patente, que es un par de mensajes que hablaban por WhatsApp, y que me dice, nacimos para morir, como diciendo, claro, es obvio, ¿viste? Y yo se lo dije la otra vez, eso me marcó tanto, esa frase, en una época donde yo estaba muy, muy mal, o sea, no mal, o sea, en general, sino como que estaba con muchas crisis de fe personales, de muchas cuestiones que me estaban sucediendo. Y te hablo del año pasado, no te hablo de hace 3, 4 años. En teoría, ¿no? Uno ya está salvo y demás, que no queda exento de nada. Y eso fue como una llave que abrió muchos cerrojos a la intimidad. O sea, yo como que estaba... ya como que creí que no había más nada. Como que, bueno, señor, esto ya es todo lo que tenés para ofrecer. Y, o sea, está buenísimo, pero que no hay nada más. Y ahí el Tommy me tira esa y marcó mi vida. Y realmente puedo decir que es la clave del evangelio. Hablamos un poco el otro día que nos juntamos con los chicos de que el evangelio no es algo atractivo. Es más, ni Jesús quiso hacerlo atractivo. Y muchas veces nosotros lo hacemos atractivo porque no experimentamos el real evangelio, que no es para nada atractivo, que es cargar tu cruz, que es dejar tu familia, que es dejar lo que amás. Y esto que hablabas vos del pan me hace acordar a Abraham. Abraham, Dios mismo le da la promesa de Isaac y se lo da. Y es como Jesús dándole el pan multiplicado y el milagro. Y después se lo pide y después le dice, no, quiero a tu hijo. Y Jesús dice, no necesitan ese pan, me necesitan a mí. Y que muchas veces Dios nos pone en esa situación, ¿no? Una situación de que nos da lo que anhelamos, nos da, incluso capaz que no lo sabemos, pero es lo que necesitamos, pero después nos lo quita o nos lo pide, porque nos enfocamos tanto en la mano de Dios que perdemos la visión del rostro, le perdemos la visión de la cara de Dios, y que es Él lo que necesitamos, que Él es lo que nos llena, Él es la roca de nuestra fundación. Y no lo que nos da, o sea, buscamos, como el pueblo de Israel en Egipto, buscamos más al milagro que al que hace el milagro. Y muchas veces cuando decidimos esto que vos decías, Señor, yo quiero seguirte, quiero realmente vivir en esa vida, cuando realmente queremos y tenemos una vida que quiere vivir eso, el Señor dice, bueno, pero esto vale. Y muchas veces nos perdemos con los regalitos de Dios. Y que Él necesita atraer nuestra atención. Y como nosotros ya le dijimos una vez, quiero seguirte, Él insiste en esto. Dame esto. Si esto hoy, si esta bendición que hoy te doy es contraproducente con tu propósito, no, te lo quito. El otro día hablábamos de este plato de guiso que Esaú le compró a Jacob por su primogenitura. No tiene nada de malo un plato de guiso. O sea, yo amo el guiso. Pero si el guiso se te pone... Es contraproducente o va en contra o puede trabar tu propósito, ese plato de guiso es tu peor enemigo. Y así ponerle pan, ponerle persona, ponerle una relación, ponerle una banda de música, ponerle lo que sea, cualquier cosa se vuelve tu mayor enemigo cuando se pone en contra o en el medio de tu propósito.
Eso es muy fuerte, porque muchas veces, como decía Luquitas, nos enfocamos en ese Dios que da, ¿no? Y personalmente yo soy una persona que le cuesta mucho creer muchas cosas. Siempre fui muy racional en mi vida. Siempre traté de 2 más 2, 4. Y si no daba 4, estaba mal. O me empezaba a preguntar todo, ¿viste? Y no podía, me costaba mucho creer. Siempre me costó mucho creer. Y me pasa con un montón de cosas todavía. Decir, me cuesta entender este Dios proveedor, ¿no? Me cuesta mucho entenderlo porque en mi familia... como que nada fue fácil, ¿no? Nada vino de arriba. Entonces me cuesta mucho creer esto de este Dios que te da, ¿no? Y que no hace falta que tengas plata, no hace falta que si Él quiere que vayas a un lado, si Él quiere que vos hagas algo, lo vas a hacer porque Él te va a proveer. Y eso a mí me cuesta mucho creerlo, me cuesta un montón. Y son velos que de a poco, y son capas que he formado yo que se están cayendo, pero me cuestan mucho. Y entonces siento también que uno tiene que encontrar este equilibrio, ¿no? Entre ese Dios que nos provee, pero ese Dios que también no nos va a dar algo sin antes procesarnos. Sin antes procesarnos, Él no te va a dar algo. Y yo lo he visto mucho en mi vida eso. Yo creo que si el Señor me hubiese dado las cosas cuando yo las quería, era como que iba a ser cualquiera, ¿entendés? Iba a flashear, pero fuerte. Entonces digo, gracias Dios porque fuiste fiel hasta en eso. Pero a veces nos enfocamos tanto, y creo que muchas veces como que nos rengolosinamos y vamos al todo, y decís, pero también espera un cacho, tampoco es así, ¿entendés? Yo creo que el Señor en este tiempo está trayendo un equilibrio muy zarpado, porque algo que nos decía Maxi Seravica una vez que nos juntamos era de que nosotros y esta generación es una generación que lo espiritual es una generación que se mueve muy zarpado, que entiende las profecías, que va con todas y quiere que todas las personas conozcan a Jesús. Tiene un brazo en donde la humildad, donde el estudio, el trabajo, el ayudar en la casa, la honra de los padres, está muy flojo. Y entonces, sí, tenemos que evangelizar, tenemos que ser unas personas ejemplos, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que estar activos en la iglesia, pero no nos olvidemos también de nuestra casa, no nos olvidemos también de nuestra familia. No nos olvidemos también de nuestras responsabilidades. Y creo que en esto, creo que acá en lo que venía diciendo, entra esto de la fe, de cuánta realmente fe tenemos de decir, loco, yo quiero que el Señor me dé, yo quiero entender este Dios dador, pero también tengo que ponerme la 10, tengo que ponerme la casaca, tengo que laburar, ¿entendés? Y muchas veces, como que no lo hacemos, muchas veces o nos vamos a la una y no nos vamos a la otra, es como que yo soy por mérito mío o no, pura gracia del Señor y esto y ese evangelio de la prosperidad también que se predica tanto, ¿no? Entender que siempre es un equilibrio en donde Dios nos procesa antes de darnos algo, eso es lo zarpado, pero y esto lo hablábamos la otra vez con Luquita, ¿no? De muchas veces creamos un Dios muy cómodo a nosotros, un Jesús piola, pero piola para nosotros, ¿entendés? Y ahí tenemos para hablar un montón, pero no sé si vos querés decir algo.
No, estaba pensando de que esto de que la verdadera fe ofende nuestro orgullo y ofende estructuras y ofende todo lo que... De que no es parte de Dios, porque la verdad es que cuando vos decidís creer en Jesús y seguirlo, Él va a empezar por vos y te va a doler una banda porque... No sé, pienso en no solamente en cosas trascendentes como en creer en que voy a recibir lo que Él quiere darme, sino, por ejemplo, en hoy Jesús te está diciendo que vos sos amado, que sos amada. Bueno, para creer en esa verdad, vas a tener que dejar las mentiras que tanto abrazaste de que no lo sos, de que sos menor, de que vos no valés. Y cuesta un montón no abrazar esas mentiras. Como les decía antes, yo encontraba satisfacción en esas mentiras, encontraba satisfacción en el dolor. Y la verdad es que me costó bastante aceptar el amor de Dios, porque estaba acostumbrada a eso. Y pensaba en eso, en cómo nos ofende. Por ejemplo, siguiendo con Juan 6, en el versículo 60 creo que es, no me acuerdo, le dicen a estas personas como, lo que nos estás diciendo es muy difícil de aceptar. ¿Quién va a poder creer esto? Y es re difícil aceptar lo que Dios nos dice, o sea, es re difícil aceptar quién es Él porque nos trasciende por completo. Y lo digo todo esto también pensando en lo que vos decías, Marquitos, como no solamente se trata de ir afuera, de ser unos sacados, de darlo todo y dejarlo de él afuera, porque cuando queremos tomar el control, nos rebamos. Cuando dejamos de creer en quién es Él, cuando nos olvidamos de quién es Él, empezamos a hacer cualquiera. Y no sé qué más.
No, que eso es muy clave, porque ahora Luquitas va a contar algo, pero esto de cuando muchas veces dejamos la fe de lado, porque creo que también esto de la fe es algo que tenemos que renovar todo el tiempo. Creería que es bíblico, después buscaré el versículo, pero esto de renovar realmente nuestra fe todo el tiempo y de someternos a Dios todo el tiempo, ¿no? En esto de la fe, es importantísimo porque, como te decía, algo que me dijo el Toje una vez, me la dio en la nuca, era que tengo que cerrar mis ojos terrenales y abrir mis ojos realmente espirituales. Y eso fue como que gracias, fue el Señor para mí porque... Me empezaron a pasar un montón de cosas con el Señor y empecé a experimentar mucha gracia, mucho amor, muchas cosas. Y yo decía, Señor, no me merezco esto, no merezco esto que me estás dando, pero me estaba haciendo responsable de un montón de cosas. Y era como que, entonces me dijo, abrí esos ojos espirituales porque si no, no vas a entender, no lo vas a entender. Y fue un tiempo donde yo tuve que renovar mi fe realmente, donde decir, Señor, vuelvo a creer en esto como me prometiste, vuelvo a creer, y soltar, como decía Gio, esas cosas y muchas etiquetas y muchas cosas que hemos creído por el resto de nuestra vida, que vos decís, bueno, no pasa nada, pero son cosas que están tan arraigadas, habitaciones que están tan acomodadas, que no te das cuenta que están, pero cuando te das cuenta, empezás a revolver, empezás a ver en tu corazón, decís, ¿Qué hacía yo con esto? ¿Entendés? Es muy clave eso, muy clave. Abrir nuestros ojos espirituales, ¿no? y cerrar los terrenales para poder entender los propósitos del Señor y aferrarnos a esta fe.
Yo lo que quería decir, y no es por tirarle flores a Aviva, los amamos, pero no es por tirarle flores. La otra vez me metí en, hicieron en el vivo de Casa de Oración que estaba el Mati, y en un momento empezó a cantar una frase que acá en Santa Fe ya la canté hasta el cansancio en todas las reuniones que tuvimos, como todo, y que es esto que dice que tu amor lo cambia todo, tu amor transforma todo y hace todo nuevo. Yo no te puedo explicar cómo me cayó la gloria cuando escuché ese hace todo nuevo. O sea, la primera vez que lo escuché fue como... mi forma de explicar todo últimamente es como cuando estás haciendo algo de matemática y no lo entendés, y una vez lo entendiste, ya está, lo entendiste. O sea, y no te lo sacás más de la cabeza, y fue así. O sea, esa es la verdadera revelación. Se te quita un velo y no es progresivo. Desaparece un velo, así. Y justo, muy de la mano con lo que dijiste vos, Marquito, Romanos 12, es como le dio una profundidad superior a Romanos 12, ser transformados mediante la renovación de su mente. Y ser transformados habla de ser, no, podría haber dicho ser cambiados, podría haber dicho ser mutados, y no, y habla de transformados, de cambiar de forma, de ser una forma totalmente distinta, porque si bien Dios no cambia, es inmutable, es uno de sus atributos, Él no va a cambiar, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sí cambia su forma de trabajar y su forma
de ser. Se renueva.
Porque Dios te ama... Se renueva, esa es la palabra. Y tomo lo que dijo Jesús: vos no vas a echar vino nuevo en un odre viejo. Entonces, constantemente hay que estar renovando el odre. Y hablemos de esto: o sea, estás rompiéndote, estás partiéndote al medio, estás partiendo lo que vos crees que sos. Lo que hace un tiempo, hace un mes y medio, después de que hicimos un vivo en Jóvenes Nuestros, y yo me acuerdo que hablé con Henry para mí es no solo un padre, es un amigo, es una persona súper importante para mí. Después de que hablé con él, pero me cayó un glorión, y empecé a escribir un montón acerca de las cataratas de amor, y una de las cosas que más me chocó de lo que el Espíritu Santo me estaba hablando era que vos transformás todo lo que yo creo ser, y muchas veces pasa eso de que estoy seguro que a vos te pasó, Gio. Vos creías que eras así, ¿entendés? Decís, yo soy así, ¿entendés? Yo, no es que está mal o está bien, soy así, y Dios destruye eso. Y algo que yo hice un Instagram TV en la página de Reino hace un par de meses de esto, de morir para vivir, y habla de esto, de arrancar y de desmembrar, es como la palabra que podría decir bien, es como que te arranca, te desgarra del cuerpo eso que vos te gusta, y que eso que eso capaz que ni te gusta, que eso que vos sos o que crees ser. Algo que me pasó mucho a mí es con el tema de la baja autoestima que tenía. O sea, Marquito me conoce de toda la vida, yo soy una persona súper cargosa, súper alegre, súper simpática, pero siempre eso era escondiendo otra cosa que yo era, que yo no creía que era más que... O sea, mi propósito era que los demás resalten o hacer algo para... Y desarraigar eso y empezar a escuchar, vos sos esto, vos sos aquello, vos sos hijo amado, vos, no los demás, vos sos hijo amado. Y que muchas veces el precio del evangelio también es aceptar lo que Dios dice de vos, porque... Para las personas que hemos tenido o hemos sufrido depresión, baja autoestima, muchas otras cuestiones, la lucha no está en dejar lo malo, porque es fácil hasta cierto punto dejar lo malo. La lucha también está en aceptar lo bueno, en aceptar las cosas buenas que tenés, en aceptar que tenés una voz única, que tenés un don especial, que tenés una capacidad de esto, de aquello. Entonces, creo que también abarcar estos dos lados... Dios, Dios te dice algo a vos, es porque realmente te conoce. Y quién mejor para definir algo que aquel que las creó, ¿no? O sea, quién mejor para decir esto es una lapicera que el que hizo la lapicera. Y nadie le va a decir a Dios. Es más, hay un versículo que no me acuerdo de dónde, creo que está en Isaías, que dice: ustedes me van a decir a mí de qué puedo o no alimentarme, como diciendo, me están jodiendo. O sea, yo hice la vaca, a mí me va a decir qué parte de la vaca se puede comer. Entonces, como que el punto de esto también está ahí. El precio de seguir a Jesús y de creer en Jesús y de querer el evangelio también está en entender de que Él es superior a vos, en que Él sabe cosas que vos no sabés, que sus pensamientos son más altos que los tuyos, que su voluntad es más alta que la tuya y que Él define quién sos. Ahora, sobre todas las cosas, y siempre lo digo y siempre lo voy a decir, Dios es un señor, es un caballero. y nunca te va a imponer a patadas limpias lo que él dice, aunque tenga total razón. Lo hablamos en un vivo el otro día con Marquito, por sobre todas las cosas Jesús dijo, soy manso y humilde. Y una persona mansa es aquella que teniendo la autoridad, teniendo la capacidad, teniendo todo el poder para sobreponerse a los demás, por simple derecho, decide ponerse en servicio. Y Dios es así. O sea, a pesar de que sepa quién sos, sepa tu potencial, sepa todo de vos, no va a refregártelo en la cara, sino que va a esperar a que vos des ese paso para conocerlo. A que agarres esa mano que decías vos, Gio, de quiero salir de acá, pero hasta que vos no decidiste salir de ahí y aceptar y confrontar ese momento, no pasó nada. Y capaz que hoy no estaríamos hablando con vos si vos no hubiese decidido atravesar ese momento.
Atrapado. Y pensaba en lo que decías, como Dios es amor. O sea, va totalmente en su contra, en contra de lo que él es, obligarte a soltar lo que hoy te está haciendo mal. O sea, el amor, si no es elegido, no es amor.
Wow.
Y nada, me encanta porque Dios es así. O sea, yo siento que Dios me esperó un montón de tiempo. O sea, que Dios me esperó sentado ahí un montón de tiempo. La otra vez mi hermana me da este ejemplo, me da risa porque justo salió de la pieza. Pero mi hermana me da este ejemplo de que ella le gusta, porque no le gusta que la apuren. Y hablamos de esto, ¿vieron cuando alguien los apuran, que las esperan en la puerta, como que los ves parados, como ahí ya vamos? Y veíamos a Dios sentado en el sillón, diciendo, está bien, tómate el tiempo que necesites, yo te espero, porque quiero pasar un rato con vos y que vos estés mirándome. O sea, que no estés concentrado en lo demás, sino que me estés mirando. Y este es el amor de Dios, el que te espera. Y no solamente para pedirte algo a cambio, porque Dios no nos pide nada a cambio de su amor. Dios no está pidiendo que pagues por su amor, que lo merezcas o algo, sino que simplemente te espera porque sabe que tu amor es lo que necesitas y que todo lo que hoy estás cargando te está destruyendo y te está alejando completamente de él. Y chavo, me la revuela.
Algo que es muy zarpado, cuando Luquita hablaba de Romanos 12, esto de ser transformados, creo que va muy de la mano. Yo creo que ser transformados, y un ejemplo claro, es decir, aunque no tenga ganas de orar porque yo me siento mal, porque yo estoy mal, porque tuve un día horrible, voy a orar igual, voy a buscar al Señor igual, porque sé que no depende de mí, sé que realmente no soy yo porque Cristo vive en mí. Eso es una de las cosas donde uno se da cuenta, estoy siendo transformado. Porque aunque yo no tenga ganas, aunque venga un día horrible, voy a buscar igual al Señor, porque sé que Él vive en mí. Entonces, darle el completo control a Él, eso a mí me vuela la cabeza. Y como el ejemplo que da la Gio, creo que el Señor desea estar con nosotros. Él murió para estar con sus amigos. Él se sacrificó para poder pasar tiempo con nosotros, para poder hacer que todos nosotros estemos acá y podamos comunicarnos de una manera vertical, de una manera tan libre. Eso es muy zarpado. A mí me vuela la cabeza el entender que tenemos un acceso tan libre que Luquitas daba un ejemplo ayer cuando hablábamos, que lo tenés que dar, amigo, esto de qué somos para el cielo, qué voz tenemos nosotros en ese lugar físico que es el cielo.
Oh, me la vuela, meto ahí, chivo, que no importa. Estoy haciendo un curso de Benji Núñez, que tiró una que yo no te la puedo creer. Hablaba de que cuando oramos, cuando hacemos esta acción que como para los cristianos promedio es como súper normal, el cielo es un lugar físico. O sea, tu oración llega a un lugar físico, a una persona física, donde hay un Dios físico sentado en un trono físico, con 24 ancianos físicos rodeándolo, todo físico, todo real. No es algo como, oh, bueno, allá en el cielo. No, es real. Y que así como si hoy vos llamás, Gio, a la ONU y te ponen en altavoz y lo que vos digas está en un ambiente de gobierno, de político, de donde se toman decisiones, eso es una oración. Esa oportunidad nos da Dios de decir, mis oraciones no solo llegan a un lugar físico, no solo las atiende Él en persona, en privado, ahí, sino que mis oraciones llegan a un lugar político, a un lugar de toma de decisiones, y que lo que yo estoy pidiendo, diciendo o hablando simplemente, está teniendo acciones y está... Esa, por la gracia y la misericordia del Señor, y porque Jesús es nuestro abogado en ese lugar, lo que yo hoy esté orando implica políticamente en las decisiones del reino. O sea, es muy zarpado. Y Y hablando de lo que estábamos, así, como lo que estábamos hablando, siempre me acuerdo de Santiago 4.8. Santiago 4.8 es otra de las cosas que tengo tatuadas en el corazón a fuego de acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Y esto habla de una disposición de Dios. Dios estaba dispuesto ahí esperándote. Como que yo he tenido, no me pueden ver, pero estoy como que a punto de llorar. Porque por muchos años, yo también nací en la iglesia y me crié en la iglesia y todo lo demás. Y como que las ratas de iglesia, como somos muchos, tenemos esta visión de Dios súper negativa, ¿no? Con una connotación súper agresiva, súper como que, oh, ¿cómo no? Y como que, quito y a la puerta y llamo, oh, te vomitaré en mi boca. Oh. Y cuando fui transformado por la cruz de Jesús y fui lavado con esa sangre, no pude evitar ver tanto amor en esas expresiones y tanto amor. Yo le conté a Marquito esto del te vomitaré en mi boca y yo no la podía creer. O sea, yo me acuerdo de llorar cuando lo contaba porque es como, loco, quiero tragarte. Tensé las ganas que tengo de tragarte. Yo me acuerdo de una situación de una vez en la cancha que estaba súper descompuesto y me comí un choripán a la salida. No sabe todo lo que vomité después. Perdón si alguien está escuchando esto mientras come. Pero yo realmente quería comerme ese choripán. Tenía una re gana de comerme ese choripán, pero no podía. Porque mi organismo es más inteligente que yo y lo expulsaba porque sabía que me iba a hacer mal. Bueno, Dios lo mismo. Loco, tengo ganas de que estés dentro mío. No sabes las ganas que tengo, pero no puedo. Mi esencia santa impide que estés dentro mío. Por eso te vomitaré de mi boca. O sea, esa y así con todo, ¿entendés? O sea, Dios está ahí. Y hay un podcast súper viejo de Reino, del capítulo número 2, de la búsqueda de Dios, de cómo a través de la historia Dios deseó buscarte, así sea a través de Adán y Eva, a través de una familia, a través de todo lo que Él hizo para buscarte y para encontrarte, aún su hijo, aún Filipenses 2, no estimando ser igual a Dios como cosa alguna a la cual aferrarse, y se humilló. Dios te está buscando. Creo que si podíamos cerrarlo de alguna forma, de la mejor manera de cerrarlo es: Dios te está buscando y no va a parar hasta encontrarte. Y lo hizo conmigo, lo hizo con Marquito, lo hizo con la Gio, y lo hizo con tantas otras personas. Si de rebote estás escuchando esto, Dios te está buscando y no va a parar hasta encontrarte. Y no sé si quieren agregar algo más, pero ya para
yo antes de cerrar, que hable la Gio, porque quiero que la Gio dé como el cierre final, siento muy fuerte el espíritu de esto de realmente... Siento que con todo esto, el Espíritu Santo, en todo lo que escuchaste, te va a traer cuáles son esas cosas, ¿no? Esos nombres y apellidos que tenés que ponerle a todo lo que en algún momento estuvo atando y hasta lo que no sabés. David oraba mucho por esto: Señor, absuélveme de mis pecados ocultos, de las cosas que yo no conozco, que sé, no conozco, que tengo en mi corazón. Y tomate un tiempo después de escucharlo, o ahora mismo, para el podcast, dejá de escucharnos y pedir al Espíritu Santo que empiece a traer cuáles son los nombres y apellidos de estas cosas que vos tenés que soltar, cuáles son los nombres de estas cosas que pensabas que no son nada, pero lo son, y tienen nombre, y pedir al Espíritu Santo que en este momento te empiece a traer los nombres de esas cosas que vos tenés que empezar a soltar, que tenés que empezar a realmente ser libre y poder respirar y poder tener ese oxígeno que es vida, que es aroma fragante, y poder sentir ese aroma que Jesús tenía, ese aroma de vida. Y bueno, nada.
Hey, zarpado. Sí, yo se me venía como algo y pensaba en la fe, que la fe es lo que nos abre los ojos a este amor que nos invita a santificarnos. Y esta santificación es como un te quiero más cerca. Te invito a que estés más cerca. Quiero que te recuestes en mi pecho y estés más cerca. Y me reconmoví a pensar en el cielo y pensar en eso, que la fe nos abre los ojos a ese amor. El amor que nos espera para estar aún más cerca. Y creo que no tengo nada más para decir.
Zarpado.
Nah, muy zarpado. O sea, yo quiero terminar esto así, me pongo a orar, básicamente. Es una de esas conversaciones, ¿viste? Que
gracias, Señor.
Bueno, amiga. Sí. Gracias por prenderte a esto. Muy zarpado. O sea, yo estoy muy como... un glorión, zarpado. Gracias por sorprenderte y por contar y abrirte así de esa
gracias,
manera.
Gracias, amiga.
Mal chabón.
Gracias por impartirnos gloria.
Gracias a ustedes. Son lo más.
Mucho, amigo.
Amé sentir la presencia de Dios conectada con ustedes acá.
Gracias, amigos, también a todos los que se quedan hasta el final.
¿Qué será?
Mandale, amiga.
Bueno, quiero contarles que a pesar del bardo que ha sido todo esto de las historias y los sorteos, acabo de ganar otro sorteo.
¡Hola! El podcast profético, pa.
La presencia. Él te sirve, listo.
¡El podcast profético!
La semana que viene me voy a jugar Kini Seiya antes de empezar.
¡No! Muy bueno. ¡Ey! Gracias.
Gracias a vos, amiga. Y bueno, como decía Marquito, gracias a todos los que se prenden siempre, a los que nos escuchan, a que se quedan hasta este momento del podcast. Es muy zarpado todo lo que nos está pasando y toda la repercusión que está teniendo esto. Y nada, compártanlo, disfrútenlo, oren como voy a hacer yo ahora también. O sea, estén prendidos y nada, nos vemos en el próximo podcast. Chau, amiga, chau, amigo. Los quiero un montón.
Chau, amigos. También.